personajes. Don Jaime Arteaga, amigo de la casa, muy generoso con su tiempo, muy generoso con este programa. Nos tenía abandonado, don Jaime. Muy buenas noches, ¿cómo me le va?
Muy buenas noches, Juan Pablo, y muy agradecido con usted y con el espacio que me ha dado.
Director de Jaime Arteaga y Asociados y Brújula Minera, administrador de empresas, con maestría en estudios políticos, fue vicepresidente de negocios del Centro Nacional de Consultoría y ha asesorado el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chemonix International and Management Systems International, en la Gerencia de Proyectos Sociales y de Desarrollo en Colombia y Sudán. Tiene 20 años de experiencia en investigación y gerencia en los sectores públicos y privados. Como nos tenía tan abandonados, nos tiene que actualizar. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va Brújula Minera? ¿Cómo va Jaime Arteaga y Asociados?
Bien, bien. Yo creo que las cosas van bien. El sector, para los sectores para los cuales trabajamos, creo que han aprendido muchísimo y cada día se avanza más, y creo que el país también ha venido aprendiendo un poco más del sentido de estas cosas.
Gracias por acompañarnos en Partida W, don Jaime.
Usted, muchas gracias.
Su contraparte es una mujer maravillosa, a quien yo admiro mucho porque es una defensora de los ríos, defensora del río Cauca, vocera de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango y articuladas en el movimiento Ríos Vivos. Se trata de Isabel Zuleta. Isabel, buenas noches, ¿cómo me le va?
Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio.
Ella es socióloga o estudió sociología e historia y se ha dedicado a los procesos organizativos para la exigencia de derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y los derechos ambientales. Lleva 10 años liderando la oposición al megaproyecto Hidroituango y exigiendo la libertad de los ríos en Colombia. ¿Cómo va el movimiento Ríos Vivos, Isabel?
Bueno, pasando por una crisis muy dolorosa en este año de angustia, año de incertidumbre,
¿no?
Encima del saqueo de nuestra sede, una sede campesina en el municipio de Toledo, en el norte de Antioquia, y bueno, sufriendo amenazas y lo que nos pasa a los líderes sociales en Colombia, lamentablemente.
Qué maravilla tenerla por aquí en Bogotá.
Sí.
Porque sucede es como Medellín, Antioquia, ¿no?
Sí, pero bueno, también camino mucho y me camino a este país y sobre todo los ríos, pero estamos ahorita en todo el tema de la mesa técnica ordenada por el juez penal a raíz de nuestra denuncia penal ambiental, y entonces nos toca estar aquí cada 8 días en los diálogos con Fiscalía, con Procuraduría, con Contraloría, con EPM, con Hidroituango y con el Estado colombiano en general para saber qué va a pasar con Hidroituango.
¿Qué va a pasar con Hidroituango? Esa es la pregunta del debate de esta noche, la cual pueden acompañar con el numeral Partida W en todas nuestras redes sociales o ingresando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice hable con el programa, le dan clic ahí y nos envía sus mensajes directamente. ¿Qué debe pasar con Hidroituango? Que comience el debate. Comienzo con usted, Isabel Zuleta. ¿Debería continuar o debería detenerse esta obra? Su opinión.
Bueno, para nosotros la detuvo la naturaleza. La obra está detenida y la detuvo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El año pasado, el 1 de junio, con la resolución 820, suspende las obras del proyecto. No es la primera vez que la suspende por los múltiples errores y sobre todo por la falta de responsabilidad de empresas públicas de Medellín y de Hidroituango, SASP, de la Gobernación de Antioquia y de todos los accionistas. No es la primera vez, ya se había suspendido parte de la obra, una parte muy importante, pero en este momento está detenida como tal. Estamos en, digamos que en las obras, que lo que ellos conciben es básicamente en avanzar, en supuestamente recuperar el proyecto, casi que su discurso es en contravía de lo que dijo la autoridad ambiental, que no es recuperar el proyecto, sino recuperar la seguridad para las comunidades, recuperar la posibilidad de proyecto de futuro del territorio, que hoy está en vilo y llevamos más de un año en vilo. Le dieron una orden de certeza científica de que nos tenía que dar a los colombianos y a las colombianas certeza científica de la estabilidad de la obra. Esa es la orden que le da la ANLA a Hidroituango. Hasta hoy no la ha cumplido y ya vamos más de un año en esa incertidumbre que tenemos las comunidades sin saber esto que para dónde va, pero definitivamente está parada.
La obra está detenida y debe mantenerse así.
No, nosotros tenemos que saber es qué va a pasar con la vida. O sea, una cosa es detener una obra y otra es o que continúe o que se desmantele. Entonces, esa es la valoración del riesgo que se tiene que hacer. Lo que nosotros estamos diciendo es si la obra continúa, el riesgo que tenemos que sufrir en el territorio, que lo hemos sufrido todo este tiempo, pero que además hoy no está calculado, es muy superior al riesgo tolerable que se tiene que medir en una obra de infraestructura de esa magnitud. Entonces, por eso estamos diciendo, se debe desmantelar de manera controlada, que no es cualquier desmantelamiento, es otra obra prácticamente.
Vamos a ver qué opina don Jaime Arteaga. ¿Debería continuar o desmantelarse Hidroituango?
Tiene que continuar, tenemos que sacarlo adelante. Hay muchas personas que esperan que esa energía se produzca y el país lo necesita, y en la medida que el país transita a otras formas de energía, requiere esas fuentes y hay que sacarlo adelante. Hay que sacarlo adelante, el país lo necesita, la sociedad lo necesita, Antioquia lo necesita, los municipios que se benefician con la obra lo necesitan. Entonces, pues hay que sacarlo adelante.
El país lo necesita, hay que sacar esta obra adelante, dice don Jaime. Que comience la conversación, Isabel.
Bueno, definitivamente.
¿Colombia
el país
necesita esta obra?
No. ¿Por qué no la necesita? Pues en términos de demanda energética, o sea, Colombia está produciendo o tiene una energía, una oferta energética muy superior a la demanda que tiene y la proyección de la demanda. O sea, Colombia está en un superávit de generación de energía hace mucho tiempo. Hemos mantenido esa tendencia, la desaceleración de la economía también demuestra, primero, que no vamos a necesitar tanta energía, que las proyecciones han cambiado, la última proyección que hace la UPME ha venido cambiando y precisamente ha cambiado por unas variables muy interesantes. Primero, porque somos menos de los que se creían, entonces el censo es una característica bien importante. Se tenían unas proyecciones de que éramos muchos más y bueno, somos menos, estamos menos. Segundo, porque las fuentes de mayor consumo de energía no son las que están creciendo. Están creciendo bienes y servicios que son los que más están aportando al PBI y no está creciendo industria y no está creciendo, está estancada el tema minero, está estancado el tema textil. Entonces uno no ve cómo es que Colombia lo necesita. Colombia necesita pensarse bienes y servicios ambientales, que es la proyección planetaria, es decir, lo que genera incluso económicamente proteger un río, tener un bosque seco tropical que está en vía de extinción en el planeta, que fue el que quedó inundado, y eso genera muchísimo más, si vamos a hablar solo de economía, porque no es un asunto meramente económico, pero definitivamente lo que Colombia necesita es que la gente esté saludable, que la gente tenga trabajo. Estamos en este momento en una situación de enfermedad. O sea, la población de Sabana Larga tiene una enfermedad que no nos han explicado realmente si tiene que ver o no con Hidroituango, y la población que se está enfermando, más de 250 habitantes infectados por leishmaniasis, más de 5 muertos, y necesitamos que nos digan eso tiene que ver o no tiene que ver, porque antes no ha pasado. Sí.
¿Para qué Hidroituango, Jaime, si tenemos un superávit de generación de energía, como dice Isabel?
No, Isabel, tienes razón en una cosa. No es un asunto solo económico, es un asunto ambiental y es un asunto social donde los derechos humanos son fundamentales. Entonces yo quisiera mencionar por qué, desde mi punto de vista, son esos tres aspectos. Necesitamos sacar Hidroituango adelante en lo económico. No es claro que Colombia tenga asegurada la provisión de energía suficiente dentro de los ritmos, dentro de los ciclos climáticos que existen. No está completamente asegurado, y de hecho en el año pasado casi enfrentamos un proceso de apagones o de restricción de consumo de energía. Entonces la energía sí se necesita, y no solo en eso, sino además en la medida que vayamos transitando al uso de energía eléctrica para, digamos, suplir reemplazar las energías fósiles, que es hacia allá donde va el mundo. Entonces, efectivamente sí necesitamos producir más energía, y adicionalmente necesitamos hacerlo precisamente por reemplazar las energías fósiles. Colombia, mira esto tan curioso, Colombia es uno de los países que menos aporta gases invernadero en el mundo, aún por debajo de Costa Rica, y eso se debe a que nosotros tenemos una matriz energética basada en las hidroeléctricas, una matriz energética que uno puede considerar, dentro de lo que existe, limpio, pues dentro de lo que hay en estos países. De hecho, nosotros redujimos las emisiones de gases invernadero frente al año anterior, y cambio Costa Rica no lo logró reducir así. Y eso es gracias a que existen las hidroeléctricas. Y en ese sentido, desde una perspectiva ambiental como un todo, porque pues desafortunadamente si el mundo se pudiera dividir ambientalmente por pedacitos, no estaríamos viviendo la situación de cambio climático, que es consecuencia de un consumo desbordado por parte de los países del primer mundo. porque no es una responsabilidad, si lo ponemos en la materia, no somos ni tú, ni yo, ni los colombianos los que estamos causando el calentamiento global, sino el mundo. Entonces todo lo tenemos que ver como un contexto que se articula. En ese orden de ideas, la producción de estas energías es necesaria y urgente. Y eso no solo nos lleva a un punto, sino que es que además, en la medida que la gente va saliendo de la pobreza, va requiriendo más uso de energía. Y eso es absolutamente probado. Y la pobreza, como digamos, es una naturaleza, Colombia todavía tiene una brecha enorme para la salida de la pobreza y para producir la energía a un costo razonable para además las comunidades más vulnerables. Mira, el costo efectivo que pagaría el costo que tendría que pagar la gente por no tener la energía lo tendría que asumir principalmente la gente vulnerable, en donde su canasta le pesa más. Uno puede tener un recibo de 400,000 pesos y no le pega más cuando uno gana 20 millones de pesos, pero un recibo de 20 mil pesos es horrible cuando tú no te ganas ni el salario mínimo. Entonces eso desde una perspectiva social y finalmente desde una perspectiva de derechos humanos, que creo que ahí también tenemos una identidad importante, una identidad en cuanto a que es algo que nos importa. Y yo sí creo que no hay nada que defienda más los derechos humanos que el acceso a la energía. Y no hay un defensor más importante de los derechos humanos que la tecnología hoy en día. Los celulares salvan más personas hoy en día que cualquier institución del mundo. Y en ese sentido, proveer el acceso a la energía y conectividad a las comunidades rurales es absolutamente fundamental y al país en general. Finalmente, quiero hablar mencionar la fragilidad institucional y económica de los municipios que están en esa cuenca. Y que en últimas creo que se verían beneficiados de una manera muy significativa por los ingresos que provienen por parte de eso, de Ituango. Y negarles a esos municipios esos ingresos también me parece terrible, pues desde mi punto de vista.
Tres argumentos que presenta Jaime por los cuales Ituango debería continuar: uno económico, uno social y uno de derechos humanos. Y también los municipios de esta cuenca, los municipios impactados por Ituango, se verían afectados si no tienen estos ingresos que generaría esta obra. ¿Qué opina, Isabel?
Pues a ver,
¿cómo le responde todo eso?
Empiezo por el último, sí. Por el último argumento. Lo que nosotros hemos visto en municipios del Oriente Antioqueño y en otros municipios, porque pues no es la primera represa que se construye en Colombia, es que cuando una empresa con el capital que tiene EPM y que tiene otras empresas como Continental Gold y lo que está pasando en Buriticá, es que el municipio y su incapacidad administrativa, que realmente es mínima en comparación al capital que tiene, los ingresos que tiene digamos, los ingresos que puede destinar libremente, no los que vienen del Estado, son mínimos. Entonces también esa capacidad se desarrolla lentamente. Lo que ha pasado es que es una explosión de corrupción. Y eso hay que analizarlo con mucho detenimiento, porque si bien queremos que los municipios tengan ese desarrollo y tengan mayores ingresos, lo que no queremos es que llegue de un momento a tener un ingreso de 100 millones de pesos, por poner un ejemplo, a 3,000, 4,000 millones de pesos, porque es un foco de corrupción y de una violencia tremenda para la gente. Solo lo pongo ahí porque hemos hecho algunos ejercicios iniciales, pero requiere un estudio real de cómo esas explosiones de entrada de dinero a administraciones tan débiles y a un Estado tan débil generan focos de corrupción. Solo por dar un punto en relación al tema de los municipios. No es cierto que los municipios estén beneficiando. Hoy la mayoría, digamos, de beneficios que les dieron fue hacer una cancha sintética. Y entonces la cancha sintética, que se ve muy bonita y que los jóvenes van allá y disfrutan de la cancha sintética, tiene un consumo de energía tremendo, tiene unas lámparas tremendas que las paga el municipio. Y esa administración municipal le ha dicho varias veces a EPM: no tenemos plata para pagar el consumo de energía que genera el reflector que le dejaron. Hay que mirar muy bien ese tipo de infraestructuras que no generen una carga adicional a lo que ya tenían las administraciones. En el tema ambiental, que definitivamente es para nosotros un asunto dolorosísimo, está probado en el mundo tres cosas. Primero, que las represas no han cuantificado realmente las externalidades ambientales, que las licencias ambientales cuentan lo mínimo. Pero en términos de biodiversidad, por ejemplo, contar qué es que desaparezca el pájaro pico de hacha, ¿Qué significa que los tigrillos que teníamos en la zona ya no tengan un corredor ecológico? ¿Eso se puede contabilizar? Sí, pero es muy difícil hacerlo. Lo que pasa es que si no se contabiliza, entonces vamos a decir, no, es que no genera tal impacto, y lo que pasa es que no lo estamos contando. No está ahí realmente identificado, cuantificado y valorado en la magnitud, porque usted lo decía muy bien, en la magnitud planetaria, porque nosotros tenemos que ser responsables con el planeta, y en términos ambientales no hay fronteras. No es que tengamos exactamente una frontera. Entonces, el tema de gases de efecto invernadero, que nosotros lo hemos preguntado una y otra vez, más o menos el cálculo en el mundo es que las represas generan el 3%. El 3% de los gases de efecto invernadero, y no están bien calculados por la presunción de que reducen precisamente la emisión de gases de efecto invernadero vía a que se compara combustibles fósiles con la generación de energía. Pero hay un problema gravísimo, y es que, por ejemplo, Hidroituango, como muchas otras, la ANLA le permite inundar sin retirar toda la capa vegetal. A pesar de que al principio de la licencia ambiental le había ordenado retire toda la capa vegetal, eso para nosotros es dolorosísimo. Sí. Es dolorosísimo porque no debía acabar con ese bosque. Y como le permitieron inundar con toda esa capa vegetal, tenemos una carga de gas de efecto invernadero, gas metano, que es 20 veces más generador de gases de efecto invernadero que incluso el CO2. Entonces el cálculo no está bien hecho.
¿Cómo se contrarrestan todos estos impactos ambientales, Jaime?
Bueno, fíjese un poco el dilema que plantea Isabel. No hay información, luego mi sospecha es válida. Porque ese es el argumento. Está probado que no hay información.
Pero hay información afuera que podemos comparar.
Yo ahí utilizo una serie de sospechas que no existen. Y hay una cosa que, digamos, acaba de plantear usted, que además me llega un poco al corazón, que acaba de hablar de Buritica, donde le he dedicado mucho tiempo.
Yo también.
Fantástico. En el 2014, entre el 2014 y este año, la tasa de homicidios en Buritica se ha reducido en un 57%. El año pasado fue el primer año que no hubo un embarazo de niña menor de 14 años. Se redujo las posibilidades de violencia intrafamiliar a unos niveles nunca esperados. La deserción escolar se redujo a la mitad, básicamente porque la opción era hacer una operación empresarial versus una operación ilegal. Esa era la opción que se planteaba. Precisamente por la protección de los derechos humanos, es que deben haber empresas sólidas y robustas en el territorio, porque son las empresas las que corren de alguna manera la frontera de la democracia. Y si hay algo que ha sufrido esa región de Ituango, es el total y completo absoluto abandono del Estado. El total, mejor dicho, tú sabes perfectamente las estadísticas de violencia que se vive en Ituango, ahorita que no sabía que eras de Ituango.
Sí.
Lo han vivido en carne propia. Ituango no existía.
Yo viví en Buritica.
Claro, China, claro que sí, pero eso era el 2014, cuando estaba toda la ilegalidad.
Institucional.
No,
claro,
no.
Los desalojos, las muertes.
Cuando estuvo
de mineros, es como decir, ilegal, entonces les da derecho a matarlos.
No, eso que estás hablando, pero no me quiero salir de ahí. Y un día le dedicamos hasta a Buritica.
Bueno.
Pero en este momento se la vamos a dedicar a Ituango.
No, a Ituango,
a Briceño y a todos los municipios que han vivido la violencia en todas sus características.
134 masacres.
Es absolutamente imperdonable. Pero no le cerremos tampoco ahora la puerta para una llegada del Estado y unas oportunidades y una presencia en el mapa a esos municipios. No los abandonemos ahora a la buena de Dios nuevamente, porque es que la alternativa es como básicamente abandonarlos, aquí no venga nadie.
Ese
proyecto se necesita. Pues es que desafortunadamente los seres humanos somos así, y desafortunadamente eso es lo que integra un territorio, y esos son los integraciones. Entonces tú dices en tus planteamientos, pues entonces que no les den plata porque se las van a robar. ¿Qué alternativa? Dame una alternativa, porque el tema es que esos municipios tienen que crear unas autonomías propias que solo se logran gracias a la participación de organizaciones como la tuya. Mientras estén Ríos Vivos, estén pendientes de que no se roben un peso, pero no le cierren la puerta a los municipios.
No, nosotros no estamos cerrando bajo ninguna circunstancia, estamos abriendo una perspectiva global. Lo que queremos decir, esos barequeros, esos pescadores, tienen tanto derecho como todos los empresarios de este país. Y no puede ser que ese derecho del pescador tenga que renunciar a esa vida que eligió, a esa manera de producir que eligió, porque unos empresarios decidieron que esa utilidad pública estaba por encima de la otra. Tenemos un conflicto de derechos, tenemos una tensión de derechos, pero resulta, como usted muy bien lo ha dicho, que esos otros derechos de personas vulnerables, además somos víctimas del conflicto. Y eso tiene una condición especial, porque nosotros en el año, en la primera movilización del año 2010 decíamos, vea, antes de Hidroituango, por favor, negocien el conflicto, hagan algo con esta gente, con los otros, que es bala, bombardeos, y así nací yo, y así nacieron mis compañeros, protegiéndonos, huyéndonos. ¿Y qué pasó con Hidroituango? Se disparó la violencia. Porque no es cierto que llegó Hidroituango y entonces se pacificó el territorio, como lo decía Sergio Fajardo, que era la oportunidad de pacificar el territorio. Eso no fue cierto. A nosotros nos tocó vivir de pasar de masacres a violencia selectiva. Se disparó en el año 2010. Entonces sí tenemos las cifras. Se disparó el asesinato selectivo en el año 2010 y la obra empezó en el 2009. Pero también nos preguntábamos qué pasaba con las minas antipersonales, todas las variables del conflicto, el desplazamiento forzado. La gente no quiere huir más. Lo dijimos en ese año. ¿Y qué pasó el año pasado? Huyendo. ¿Qué decía la gente? Esto fue peor que la guerra y peor que las masacres que nos habían hecho. Nunca nos habíamos sentido tan desarraigados como
bueno,
el año pasado.
Me cuesta trabajo esa comparación de peor que la guerra o peor que las masacres, porque no creo que haya nada peor. Me cuesta muchísimo trabajo.
Sí, creer que se te va a venir
que existe
encima
algo
una
peor que una masacre y que peor que una.
Y la incertidumbre, la masacre pasa.
Me parece
pero
absolutamente,
esto no ha pasado.
Me parece absolutamente inequivalente. Y con la tasa de homicidios y desapariciones que existían en el año 2000, ese pico que mencionas en el 2010 no es comparable. Desde luego, hay que proteger a la gente. Pero fíjate que siempre va a haber una situación en tensión. Y no nos remitamos muy lejos. Remitámonos cuando pasó la contingencia y ocurrió ese horror de ver el río desocupado. Porque para los ojos de todo el país fue horroroso verlo desocupado. Y había una tensión. ¿Entre quiénes? Entre los pescadores y los barqueros. ¿Y cuál era la tensión entre los pescadores y los barqueros? Que los barqueros estaban logrando utilizar, digamos, minar el lecho de un río al cual no habían llegado nunca antes. Esos barqueros hicieron muchos recursos en esa época. Siempre va a haber una tensión. Pero esa tensión no significa que la mayoría pase por encima de la minería, ni lo contrario. Para mí el argumento es, no le puedo negar a alguien vivir como quiera vivir. Pero tampoco le puedo negar a esa persona y a sus hijos el acceso a una educación, a una salud decente y a una institucionalidad mínima y a jugar fútbol en la noche. No se lo puedo juzgar, no se lo puedo negar porque no lo quiero que me lo nieguen a mí. Entonces no se trata tampoco de idealizar la pobreza, sino se trata de lograr ofrecerle unas alternativas a las personas y a un territorio que se lo merece. Es que ese territorio se lo merece. Se lo merece y el dolor
también. Que vivamos tranquilos, se merece que esa población podía estar ahí. Ese fue el refugio, el cañón fue el refugio de muchas víctimas y de muchas masacres. Y ellos querían esa forma de vida. Y esa forma de vida también fue declarada de utilidad pública. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué esa forma de vida declarada de utilidad pública está sacrificada por otra concepción del mundo? ¿Por qué en ese país, con ideas distintas del mundo, los que siempre pierden son los pobres, los más vulnerables? Es que no se le está negando nada, se le está respetando. ¿Cómo hace un proyecto para respetarle su deseo? Es que por más que otros tengan la concepción de vivir de manera sedentaria, de vivir con lujos, de vivir en... Hay gente que quiere vivir en el bosque, ¿por qué no se le puede respetar eso? Hay gente que quiere vivir pescando, que le gusta la transhumancia, que no acumula, que no tiene una cuenta en el banco. Y eso también debería ser respetado, pero eso está en absoluto riesgo. Se está sacrificando esa forma de vida, como la mayoría de las formas de vida de los indígenas, de las lenguas y de lo que está pasando. Esa técnica ancestral del cañón del río Cauca, le cuento que nosotros hicimos una solicitud al Ministerio de Cultura para que fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, porque no es colonial, no es un asunto que nos trajeron de la colonia y que nosotros estamos aquí colonizados, no es un asunto de más de 2.400 años. que es estudiado por los arqueólogos. ¿Y sabe qué nos dijo el Ministerio de Cultura? Es que el Ministerio, es que somos tan chiquitos que no podemos pelear con el Ministerio de Minas, como si los derechos culturales fueran una cosa absolutamente vacía. Le decía a la ministra de Cultura, a mí me da vergüenza.
Del Ministerio de Minas.
No tenía nada que ver, no, no tiene más que consultar.
Es que estamos mezclando cultural. Dos cosas, mira. Sí.
Y eso depende del cañón.
Cuando tú planteas respeto a la vida de la gente humilde y la y respeto a estas formas de vida, tienes toda la razón. Lo que pasa es que esto no es suma cero. No es suma cero. Quítale la energía a 8 millones de personas que están pendientes de que le llegue la luz a la casa. Quítasela.
¿Pero por qué se hay que quitársela?
Porque toca dársela, toca generarla.
17 mil megawatts.
Toca generarla, toca generarla. Entonces no se trata simplemente de una suma en la cual no existen otras personas damnificadas y afectadas por esa expectativa. Y los muchos pobres que están en los cascos urbanos.
¿Está dispuesta que se le caiga encima la casa?
Adicionalmente, refieres a los derechos culturales, que estoy de acuerdo que los derechos culturales son importantes, pero fue el mismo argumento que utilizaban los polvoreros en su tiempo cuando iban a cerrar las polvorerías en los barrios y la venta de pólvora a los niños, los derechos culturales.
O sea, no,
pues desde luego,
no,
pero es que
no,
es una
se puede
existen
con la pólvora.
Pues de alguna manera, no, la pesca no, pero desde luego no se trata simplemente de idealizarlo todo y desconocer que hay otras personas y también muchas personas humildes y pobrezas que se tendrían que ser sacrificadas a costa de unas decisiones que no están dando alternativas de nada. Ambiental, económica, socialmente, en términos de democracia, se necesitan esas conexiones y se necesita la producción de esa energía y necesitamos Hidroituango y necesitamos que salga adelante y que salga adelante como sea.
¿Cómo sea?
Sí.
Poniéndonos en riesgo la vida, la integridad.
De ninguna manera,
física.
De ninguna manera, o sea, que no salga adelante. Pero mira, yo no te voy a cuestionar que este proyecto no ha salido como estaba planeado. Eso sería una locura. Pero si esto fuera un desastre estructural como ha ocurrido, no habría habido la manera para enfrentar la contingencia como se ha enfrentado. Si fuera una cosa absolutamente transversalmente mala, no se hubiera logrado enfrentar. Y cerrarle la puerta a esa región, a esos municipios, de un proyecto tan importante, me parece un acto también de egoísmo.
¿Debería continuar o desmantelarse Hidroituango? Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con este debate, no sin antes invitarlos a suscribirse al podcast de Partida W, donde podrá encontrar hasta 467 debates.